Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Concevisión.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos desde Concepción, capital provincial de la región del Biobío. Estamos haciendo este extra de Sin Censura hoy día. Promete ser un programa súper bueno, son las 20 horas con 3 minutos, salimos puntualmente al aire. ¿Por qué? Porque están pasando muchas cosas acá en Chile, en el Biobío, en el país, y hay que empezar a hablar las cosas al pan pan y al vino vino. Aunque eso nos traiga, por supuesto, serias consecuencias, como que nos empiecen a invisibilizar los canales, a bajar los canales. Dicho sea de paso, quiero agradecer a toda la gente que nos está apoyando, ayudando. Yo creo que lo vamos a conseguir más luego de lo posible y nos vamos a transformar en uno de los primeros medios digitales en tener un canal de televisión netamente popular con la gente, por la gente. Maravilloso. Fantástico. Usted sabe, estamos con 3 canales censurados, hemos vuelto a la pelea y estamos teniendo visualizaciones increíbles gracias a ustedes, gracias a los likes, gracias a que comparten. Y este nuevo canal, el arroba Tío Kelly TV, ya otra vez se disparó. TikTok está, oye, tuvimos la publicación de San Pedro, 2 millones de visitas. Muchas gracias, eso es para nosotros impensado. Así que estamos, y mire cómo está subiendo en estos momentos la agujita. Estamos saliendo por 4 plataformas porque ya tenemos 2 sancionadas, una castigada por una semana, pero vemos que así es esto. Pero nosotros somos monos porfiados, y como monos porfiados, y con la ayuda de Dios, ¿ah? Ese Dios que nos quieren sacar, que los quieren tirar para el lado, pero no van a poder, estamos aquí. Y hoy día vamos a hablar de un tema que me parece tremendo, entre todos los temas, la inseguridad en Chile y, sin lugar a duda, esto que Chile este año, el año 2024, empezó, arrancó, como dicen los periodistas, con una ola de homicidios, de cosas extrañas, brutales. Ya estamos en abril y increciendo, sigue creciendo. El crimen organizado en Chile ha sido un desafío para las autoridades en diferentes momentos de la historia. Se ha manifestado de diferentes formas, incluyendo el tráfico de droga, el contrabando, la extorsión, lavado de dinero y otros delitos. Si bien Chile es considerado o era considerado como un país medianamente seguro, hoy día, sin lugar a duda, que hemos perdido ese título debido además a la corrupción, porque la corrupción terminó por bloquear absolutamente el increchendo que iba a este país. Y el tráfico de droga hoy día es una de las principales actividades del crimen organizado en Chile. Chile hoy día es un país de tránsito importante para la cocaína y otras drogas que se dirigen especialmente a países como productores de América del Sur hacia los mercados de consumo de Europa y América del Norte. Además del tráfico de droga, el contrabando de mercancía, el robo de vehículos, la trata de personas y la extorsión son actividades que se han sumado a nuestra idiosincrasia que hasta hace un tiempo atrás no la conocíamos. Para hablar de eso y mucho más, con la compañía de ustedes hemos invitado a esta analista espectacular, que además siempre lo he dicho, porque por ahí Danilo en el chat ya escribió, yo le pido perdón de no leer a tanta gente que está escribiendo, porque mucha, mucha gente, pero Danilo escribió algo, dijo, este programa va a ser de puras flores del tío Kelly. Permítanme, ¿cómo no le voy a tirar flores a una persona tan buena moza? Tuve la oportunidad de darle un abrazo en Santiago, así que sé de lo que estoy hablando. Bienvenida a Concevisión, Vanessa Kaiser de Esfera Pública.
Muchas gracias, pues, mi querido tío Kelly, gracias por tu invitación. Un cariñoso saludo a todos tus telepensantes, porque quienes seguimos estas plataformas, quienes estamos conectados a la palabra honesta, a el amor a nuestra patria, somos los que estamos aquí, nos reunimos así en estos canales que, como dices tú, permanentemente nos censuran, nos persiguen, estamos en listas de, ¿no es cierto?, de enemigos, quieren meternos un comité de desinformación desde el cual después decir cuánto desinformamos nosotros, es decir, y hay todavía en Chile tenemos una libertad de expresión que los escoceses estarían pero felices de tener. En Escocia se acaban de aprobar las leyes estas contra la violencia de las ofensas y qué sé yo, y en definitiva hasta la autora de Harry Potter está diciendo, yo voy a seguirle diciendo un hombre, una mujer, métanme presa. Y resulta que eso es una ofensa, entonces se puede ir presa, y así está avanzando esta élite globalista a nivel internacional, deconstruyendo nuestro mundo común, destruyendo toda la cristalización institucional de los valores cristianos.
¿Qué manera de entrar, ¿eh? Potente, potente. Fantástico de tenerte. Veo, nosotros, yo sigo Esfera Pública porque realmente es un medio que informa la verdad. Son personas que están muy apegadas a la realidad con excelente análisis. Y voy a hacer un par de saludos porque son muchos, ¿eh? Pero Fernando Fuentealba te está mandando un saludo. Dice, buenas noches. Un gran abrazo a mi amiga Vanessa Kaiser. Así que ahí tiene el saludo de Fernando Fuentealba. Y también el saludo de una dama, Vilma Norero de La Serena, dice, bella la Vanessa. ¿Ve? Ahí partimos con un saludo de un hombre y una mujer. ¿Ah?
Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un cariñoso saludo a Fernando, que le ha tocado una lucha tremenda en esta vida también. A Vilma, un cariñoso saludo también y muchas gracias. Entonces, por ese cariño que es recíproco.
Vamos a empezar este programa. Oye, yo esto lo voy a decir muy, muy de forma personal, porque hay mucha gente conectada. Gracias, gracias, porque estar invisibilizado y tener la gente que está, yo le doy gracias a Dios. Yo me compré un aparato en una oportunidad y en Estados Unidos, y mi señora me dijo, andáis siempre buscando cachureo. Yo le dije, alguna vez lo voy a usar, y yo lo voy a usar aquí, y lo voy a usar porque creo que nuestra invitada se los merece. Y ahora mi señora Betty va a saber por qué. Yo dije, mira, en alguna oportunidad lo voy a usar, porque me encantó, estaba en los estudios de la Universal, y como a mí me gusta la tele, me gusta todas estas cosas, me compré esto, porque esto es cuando hay una estrella, cuando hay una persona de luz importante. Y hoy día con Concevisión parte el programa así. Señoras y señores.
¡Ah, qué genial!
Vanessa Kaiser, corre video. ¡Hoy me di el gusto de hacerlo! Me di el gusto de hacerlo, así que estamos al más estilo Hollywood. Vanesita, hoy día hemos vivido días complicados, sin lugar a duda que no podemos dejar afuera lo que acaba de pasar con Carabineros de Chile, en que han matado, han asesinado cruelmente en manos de estos extranjeros. Tengo entendido que el tipo estaba con una orden de expulsión del país, y estos tipos salen riéndose de una comisaría en una afrenta. ¿Cuál es la opinión de Vanessa Kaiser de lo que está sucediendo hoy día con nuestros carabineros? Porque tengo un video que después te lo voy a poner con respecto a una declaración que hace Chalper, que en mi opinión me desagrada, me molesta que diga eso, y que me gustaría saber también después tu opinión. Pero vamos primero con la opinión de lo que acaba de suceder.
Bueno, Emanuel Sánchez, nuestro séptimo carabinero asesinado bajo este gobierno que llegó al poder gracias al crimen organizado y al golpe de Estado que se dio el 18 de octubre, Emanuel Sánchez es hoy un héroe de la patria. ¿Y sabes cuándo hay héroes, mi querido tío Kelly? Héroes no hay cuando alguien hace un gesto en que se sacrifica en tiempos de paz por salvar algunas vidas. Héroes hay cuando estás en guerra. Y en este país, hoy día, en este país hay en desarrollo una guerra de baja intensidad. Y Emanuel Sánchez es, así como los otros 6 carabineros muertos en manos del enemigo, un héroe. Eso es lo que es. Y eso es lo que yo pienso. Y por supuesto que se ríen, pues. ¿Cómo no se van a reír si tienen al poder político o una parte de ese poder a favor de ellos? ¿O tú me vas a decir que poner en las reglas del uso de la fuerza que antes de defender su vida, un militar tiene que identificar si el otro es trans, minoría sexual, LGBT, mujer asiática o de pueblo originario, qué sé yo. Es que lo que pasa es que ya el descaro, ¿sabes qué me pasa, tío? Que el descaro es tan, tan extremo que por eso es que no lo queremos creer. Por eso es que nos quedamos como estupefactos, atónitos. No, es que no puede ser para tanto. ¿Qué puede haber detrás de la acción? Es decir, ¿qué puede haber en la intención de una ministra del Interior a cuyo cargo está la seguridad del país? Perdón que me enoje, pero me enojo con toda la gente que no quiere ver la realidad. Una señora que le pone esa indicación a las reglas del uso de la fuerza, es una señora que no quiere que se use la fuerza. ¿Por qué no podemos decir las cosas como son? Es evidente la intención de neutralizar a las Fuerzas Armadas y de orden. Y hoy día el crimen organizado se va a encontrar carabineros, porque carabineros es el que está en la calle. Espérate que salgan los militares, ¿y qué? ¿Y entonces van a meter a todos presos los militares que defiendan su vida? Porque eso es lo que está haciendo parte del Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, no nos queremos dar cuenta, mi querido tío Kelly, que mientras no aclaremos el golpe de Estado del 18 de octubre, las fuerzas que operaron ahí y cómo se produjo todo este desarrollo de los dos procesos constitucionales en que nos trataron, primero de poner un copy-paste del modelo de Bolivia, el modelo de la narcodictadura boliviana, un 80% del mamarracho era un copy-paste de esa constitución bolivariana, socialista del siglo XXI. Y el segundo era el habilitante, pues, que habilitaba que se concretara, pero un poco más de rato, dejando contenta a ciertas élites para que pudieran tener el negocio de participar en la provisión de los derechos sociales garantizados. Entonces nosotros acá tenemos un hambre de verdad. Mientras no sepamos la verdad y no le demos a cada quien lo suyo, es decir, no se haga justicia, vamos a seguir hablando como que no entendemos bien qué pasa. Este carabinero, Emanuel Sánchez, es un héroe y nosotros estamos en una guerra de baja intensidad. Y acá hay que hacerse cargo de que una parte de la casta política está en guerra con Chile. Eso es lo que hay que hacerse cargo.
Nos encanta que se enoje, Vanesita, porque tiene que enojarse, porque hoy día todo Chile está enojado, todo Chile está molesto. Y sin lugar a dudas, nosotros en el matinal hemos hecho un trabajo arduo y por eso nos han sancionado páginas de Concepción, por decir la verdad, porque en Chile hoy día es a tal grado la mentira y la deconstrucción que canales que mienten, canales que están hoy día mostrando prácticamente pornografía, esos tienen visibilización total, pero los que estamos diciendo la verdad nos están cerrando. Y lo que acaba de pasar con estos héroes, yo más que mártir me gusta la palabra héroe, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo comparto. Y quiero, antes de pasar al video que quiero analizar contigo, quiero decir a toda la gente que Vanessa Kaiser es también una exonerada política, porque por decir sus cosas y su verdad, perdió su trabajo. O sea, aquí tú estás igual, te sientes restringida en tus libertades personales, Vanessa.
Bueno, pero digamos, esto es parte de, uno es cristiana y sabe que como cristiana lo que le toca no es, nunca va a ser fácil. O sea, yo vivo, trato, intento con todo mi ser de vivir en Cáritas. Eso quiere decir de oír la voz de Dios, de conectar con Dios, de estar con Dios. ¿Y cuál es el punto en esto? El punto en esto es que cuando tú tienes una genuina conexión con Dios, tú proteges de tu alma aquellos aspectos que son los que trascienden, que son los que te van a permitir volver a la casa del Padre. Y no los vas a transar aunque te cueste la vida, porque tú sabes que el día que te mueras es el primer día que llegas al cielo y te encuentras con Él. Lo estoy diciendo en términos simples, ¿sí? Es más complejo que eso, pero cuando hay personas que genuinamente tienen una vida espiritual, en el marco de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Ortodoxa, el marco cristiano específicamente, Entonces, tú sabes que son personas que tienen principios, y esos principios, ¿por qué son intransables? Porque quien vive en Cáritas sabe que si los transa, se pierde de Dios. Y por lo tanto, ningún costo que podamos asumir aquí en la tierra es ni mínimamente relevante al lado del costo de perder a Dios. El que conoce a Dios y el que vive en Dios no sabe la gracia que es su vida al lado de aquel que no lo conoce. Y solamente podemos confiar en las personas que tienen, porque te dicen los principios, claro, queremos gente que no transa los principios. Con eso no basta con ir a la iglesia. Tú no transas los principios porque si tú empiezas a caer en la tentación te sientes mal. Ese es el punto, porque empiezas a perder a Dios. Por lo tanto, todos esos costos, digamos, yo desde siempre, mira, tío Kelly, yo tengo el canal de Esfera Pública porque nunca he sido buena para tener jefe. Y ese fue el argumento que me persuadió de meterme en esto, porque mi hijo menor fue el que me dijo, mire, mamita, él luchó mucho porque él es el creador de mi canal. Él es, digamos, la persona que me sacó a mí a la luz pública, mi hijo cuando tenía 17 años, ¿sí? Y me dijo, si usted no se hace youtuber, entonces se va a quedar sin pega para siempre, porque usted nunca va a poder tener un jefe. Asuma su realidad, porque mi jefe es Dios, obviamente. ¿Se entiende? Entonces nosotros somos de espíritu independiente. Y yo no me quejo de eso. A mí me parece, lo hablábamos ayer con Pablo Herrera y con Oscar Andrade, que claro, que les han pasado la cuenta carísima en el mundo del arte, digamos, por ser personas patriotas, por ser personas diciendo lo políticamente incorrecto. A todos nos toca, tío Kelly, a todos nos toca, a ti te bajan el canal, a la gente que nos está mirando, cuánta gente, el mismo Fernando Fuentealba, a todos nos toca. Lo único que uno, tiene que pensar en estos casos es gracias, Dios mío, por hacer de mí tu instrumento, al costo que esto sea. Y yo creo que ahí es cuando uno encuentra la alegría de estar vivo y en lugar de resentirse y de enojarse, comprende a las otras personas. Si es obvio que tú no vas a tener a alguien que se va en collera en contra de todo tu proyecto y tu plan trabajando para ti. Es lógico, también es razonable, ¿se entiende? Y el desafío de uno en estos contextos es crear uno su ambiente, no es transar su alma, es crear uno los espacios. Mi hermano creó la FPP. Mi hijo Axelito creó Esfera Pública. Tú has creado Concevisión. Nosotros hemos creado nuestro espacio. Y ese es el llamado. Porque a mí cuando me dicen, ¿y dónde hay un líder? ¿Y a quién vamos a seguir? ¿Y dónde podemos confiarnos? Confía en ti. Confía en ti. Tú puedes. Confía en tu poder. Reza y confía en tu poder y haz tu espacio. Y desde ahí, dale voz a los que no tienen voz. Y representa a los que no tienen representación. Y sí, hay costos, por supuesto. Pero es que el que quiere una vida, nosotros hace rato que nos echaron del paraíso, y el que quiere esa vida, finalmente lo que quiere es una vida en la cárcel. Si en la cárcel tú no tienes ningún riesgo, pongámoslo así, como si las cárceles funcionaran como las películas. En la cárcel no corre ningún riesgo, tienes el pan de cada día, te quedas tranquilo, no te... Es lo que me decía Axelito, me decía mi hijo menor, me decía, mamá, la gente que estaba feliz en pandemia encerrado en su casa, felices. Pero si esa gente está feliz con estar presa, con tal de no asumir un riesgo, la libertad. Eso es lo que nos tiene que apasionar y conmover. La libertad que nos están quitando estos criminales. La libertad que nos está quitando el Foro de Sao Paulo. La libertad que nos está quitando la narcodictadura de Maduro. Con la que fue a hacer un pacto de seguridad el señor Monsalve. No. Señor Monsalve fue, se tomó la foto, hizo un pacto de seguridad con una narcodictadura cuyos dos líderes, Nicolás Maduro y el señor Diosdado Cabello, están buscados por la DEA, la Drugs Enforcement Administration, que persigue desde Estados Unidos a la gente por delito de narcotráfico, con precio a su cabeza de 5 millones de dólares. Los tienen baratos, sí. Yo le pondría 20 mil. Para poner el incentivo, digo yo, ¿no?
A ponerle incentivo. Qué impactante escucharte y qué bueno escucharte, porque es lo que estamos sintiendo y lo que tenemos que empezar a practicar con fuerza, ¿ah? Poniéndole el pecho a las balas, que es un término más criollo. Fíjate tú que es tan importante lo que tú estás diciendo, porque esto lo tiene que saber la gente. Cuando yo fui a El Salvador una semana antes de la elección en Chile, por el que ganamos con el en contra, hay gente que decía, pero este gallo está loco, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Porque había que mostrar de una vez por todas que el cambio de una constitución no era la solución para Chile, sino que era terminar con todo lo que está podrido, lo que está malo, y caiga quien caiga, aquí no es con nombre y apellido, caiga quien caiga. Y el diputado Samuel Martínez, allá en El Salvador, en una entrevista en el puerto de Ajutla, que queda mirando al mar, en un distrito que se llama Sonsonate, en El Salvador, plena selva, salíamos de la selva y nos metíamos hacia el mar, me dijo eso. Ustedes también tuvieron allá un representante chileno que negoció con las maras, pues, que negoció con los terroristas, y se refería a José Miguel Insulza, que negoció, y con los terroristas no se negocia, se les mete preso, se les mete preso. Entonces ahora, muy bien lo que tú dices, ¿qué fue a hacer Monsalves a Venezuela? ¿Por qué se reúne en privado con la viuda de Ojeda? Bueno, hay muchos interrogantes. Estamos hablando del tema de seguridad, el tema de lo que acaba de pasar con este nuevo héroe de carabinero que fue asesinado vilmente por extranjeros, mandado, porque aquí hay que hablar con la verdad, ya no se puede hablar de cosas casuísticas. Son mandados a exterminar, a matar, sobre todo a deconstruir carabineros de Chile. Y un representante del Congreso, el señor Diego Chalper, se manda esta siguiente declaración, que quiero compartirla con ustedes hoy día.
Los dichos del fiscal Barros son extremadamente graves y exigen una reacción decidida y enérgica del gobierno. Primero, evaluar romper relaciones con Venezuela. Segundo, levantar este tema en la Corte Penal Internacional y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde nuestra misión tiene participación. Tercero, que la Cancillería convoque junto con otros aliados a una sesión extraordinaria de la OEA para estudiar específicamente esta materia. Y el embajador Gasmuri tendrá que concurrir al Congreso a explicar qué está haciendo realmente allá para generar algún tipo de acción concreta que nos permita llegar hasta las últimas consecuencias en este tema. El canciller venezolano no solamente se ha reído de las víctimas del tren de Aragua, sino que con los últimos antecedentes nos pone en una situación insostenible con el régimen de Nicolás Maduro.
Podría parecer para la gente que ve una situación enérgica de Diego Chalper, yo puedo estar equivocado, yo estoy dando mi opinión, estoy en mi canal. Pero a mí me parece impresentable que el señor Chalper ponga que esto hay que llevarlo a la Corte Internacional, hay que llevarlo a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, que metió a la OEA. ¿Por qué? Si nosotros la solución es darle todas las facultades a nuestros carabineros y nuestras Fuerzas Armadas, que son extraordinarias, son una de las mejores policías del mundo, pero hoy día están con los brazos atados. Entonces, este señor que se manda este discurso aparentemente de decir qué pasa con Venezuela, pero está entregándole que hay que oficiar a Naciones Unidas, que venga Naciones Unidas, que intervengan esto, que intervenga la OEA. ¿Hasta cuándo, Vanessa? No sé, tú puedes tener otra opinión, pero yo encuentro que ¿hasta cuándo se le siguen quitando atribuciones cuando este diputado debería haber dicho hay que entregarle ahora, right now, todas las atribuciones de la ley y de la Constitución Política del Estado a Carabineros de Chile y al Ejército de Chile para que ejerzan con toda y plena libertad, porque son una de las mejores policías? Tanto les cuesta reconocer a la gente. Y hoy día, por eso que te digo, ahí derecha e izquierda, da lo mismo. ¿Nombrar a la ONU, nombrar a la OEA para que vengan a intervenir Chile? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que primero que todo el problema, quiero plantearlo abiertamente. Yo tengo un problema con Diego Chalper, que tiene que ver con que él ha demostrado, a partir de su interpretación del Estado Social y Democrático de Derecho, que no dice la verdad y que ha estado, y él es uno de los impulsores del segundo proceso constituyente, y no dijo la verdad. En Alemania no existe el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿ya? Entonces, existe el Estado Social y Democrático, pero no de Derecho, lo que cambia todas las cosas porque tú no judicializas los derechos sociales. Y ese es todo el tema, ¿no es cierto? La garantía jurídica de derechos sociales que no puedes entregar, y por lo tanto, sobre esa base, el desmantelamiento de todo el aparato productivo bajo la excusa de que te tengo que quitar a ti porque le tengo que dar el derecho al que está demandando. ¿Ok? Eso era la destrucción de Chile. Ese modelo era la destrucción de Chile. Y era la medida en que lo apoyó, y siendo una persona que tiene doctorado, yo no puedo atribuirle ignorancia. Lo siento mucho. ¿Ok? Él escribió un libro sobre el tema, etc. Entonces, dicho eso, porque yo lo tomo como de quien yo ya me hice una imagen, y quizás en este caso él ha cambiado y lo está hablando desde otro lugar. Hagamos el ejercicio. ¿Desde qué otro lugar lo podría estar hablando? Del trauma, pues. El trauma de que a ellos les dieron un golpe de Estado, que nunca han luchado por instalar ese relato que es la verdad, y que entonces sabe que Piñera se enfrentó a que no había forma de frenar acá las violaciones a los derechos humanos que el crimen organizado, la primera línea y los revolucionarios estaban haciendo al resto de los chilenos. ¿Por qué? Porque te amenazaban, ¿no es cierto?, con la Corte Penal Internacional y con todas las penas del infierno de estos globalistas. Entonces, entiendo, o estoy tratando de verlo desde otro lugar, que Diego Schalper tiene que estar actuando desde el trauma de que no puede hacer uso, de que el poder político, de que los chilenos no podemos contar con nuestras fuerzas armadas y de orden porque eso es desatar una persecución del poder político. Y como en este caso él está dentro del poder político, que tendría que darle esas atribuciones a las fuerzas armadas y de orden, él arriesga el pellejo porque lo pueden acusar a él también. Entonces, esa es una primera cosa. Y entonces, pero sin embargo, tiene la intención genuina de decir, oye, esta cuestión ya pasó, digamos, se pasó 20 pueblos y hay que ponerle un límite. Y él en su, digámoslo así, podría ser una cierta inocencia que me cuesta, pero ya, tratemos. Podría decir, bueno, el límite tiene que venir de alguna parte. Y dado que si lo hace la ONU y lo hace la OEA, ¿no es cierto?, no se van a perseguir a sí mismos, entonces ellos son la solución. Lo que él no entiende es que eso es entregarle a Chile a la ONU.
Exacto.
El día que se metan los cascos azules y se meta la OEA en Chile a resolver nuestros problemas, no queda Chile, se acabó Chile. Para eso, que hubiera hecho campaña a favor del mamarracho y hubiera sido coherente. ¿Ya? Porque eso es destruir el país. Esa es una cosa súper importante. Después lo otro, como ellos no han terminado de instalar el relato y no han exigido que se trate el fenómeno de 18 de octubre como lo que fue, mucha gente muy enojada por los abusos de una casta política que realmente ya nos tenía colapsado, y también un golpe de Estado que se encubrió bajo ese manto. Entonces, ¿por qué si los invitan tanto a la televisión y a la radio? No se dedican a decir la verdad. El único modo de que Chile vuelva a recuperarse es que junto con que salga electo un presidente dispuesto a asumir el costo frente a los organismos internacionales, inteligente, espero, lo suficiente como para hacer una alianza internacional que bloquee el poder de los organismos internacionales por sobre la soberanía de los países y que está haciendo uso de los derechos humanos para destruir los derechos humanos, porque eso es lo que están haciendo. Ese presidente, el día que salga, si es que sale, y que podría ser Yohannes, y no veo a otra persona con esos pantalones y con esas capacidades, porque son las dos cosas, pantalones y capacidades. No sacas nada con tener los pantalones y andar escupiendo veneno por el colmillo cuando en realidad no tienes las capacidades para realmente gobernar. Esas son cosas porque tienes que estar metido en el poder político, tienes que entender las lógicas, las dinámicas, ¿ok?
Así es.
Entonces, ese día tienen que salir todas las presos militares de Colina, de Punta Peuco, de Yumbel, de la cárcel en Concepción, de todos lados. Los presos militares del 73 tienen que ir a terminar sus días a sus casas bajo derecho humanitario. Se indultan. Punto. Porque tú tienes que reconstituir las confianzas entre las Fuerzas Armadas y de Orden y el Poder Ejecutivo. Eso es lo primero. Junto con eso, vuelve el general Baquedano al lugar que le corresponde. Si hay que poner ahí 20 boinas negras con bazooka para defenderlo, así se hace. Y el soldado desconocido. Y por último, limpieza absoluta del Poder Judicial respecto de la ideología octubrista y corte radical con los organismos internacionales respecto de esta forma que han encontrado de desmantelar nuestros países, haciendo uso y abuso de la excusa de los derechos humanos para que se violen los derechos humanos. Y eso se tiene que hacer, no se puede hacer solo. Eso se tiene que hacer con Orbán, se tiene que hacer con Vox, se tiene que hacer... Meloni ya la perdí de vista y algunos dicen que es disidencia controlada, pero bueno, Milei, se tiene que hacer con Bukele, se tiene que, si es que sale Trump, con Trump. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades y nos pueden gustar más o menos. Pero aquí está claro que el enemigo es el globalismo. Eso está claro. Exacto. Y eso, obviamente, que Schalper acá, cuando plantea que la solución es globalismo, se está poniendo del lado de quienes dieron el golpe de Estado, de quienes están avanzando el desmantelamiento de los Estados-Nación, de quienes están a favor de la agenda y promueven la agenda progresista extrema izquierda desde los organismos internacionales, incluida la pedofilia. Entonces, eso es lo que probablemente él no ve. Y dice romper relaciones con Venezuela. Quedémonos ahí. Romper relaciones con Venezuela. Yo hubiera, por lo menos hubiera dicho, romperlas y queremos saber qué fue hacer Monsalve a hablar de nuestra seguridad con el régimen de Maduro. ¿Cómo, o sea, si tú vas a sacar un discurso como ese, por lo menos hazte cargo de que lo que está sucediendo es lo mismo que tienes en el Poder Ejecutivo gobernando. ¿Tú sabes, tú te acuerdas de la Doris González?
Sí, por supuesto. Activista absoluta del señor Boric.
Abrazada con Maduro. Las fotos en todos lados. Sí. El señor Jadwe. Y su... Todos estos tipos son
bueno, la expresión Doris González lo dice sin asco. Con el misil de Chávez vamos a destruir la democracia burocrática en Chile, de la burocracia. O sea, un odio parío al país. Y esas personas hoy día están ocupando cargos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, designadas por Boric como premios de consuelo. No, brutal lo que tú estás relatando, porque así
no,
es.
Y además, no nos olvidemos lo que dijo Tomás Mochetti, que en el equipo de Monsalves tenemos cubanos.
Así es.
Entonces, si Diego Schalper quiere, esto no es un ataque personal ni mucho menos.
Y ahora los 400 millones que Cataldo encarga al extranjero para hacer el tema de la educación. O sea, aquí no están pasando por el aro, Vanessa, de todas maneras. Y entonces lo de Schalper a mí me pareció de traición a la patria de estar llamando el globalismo, el unuismo, la OEA, para que intervengan. O sea, definitivamente Schalper se puso de la posición de que quieren destruir nuestras Fuerzas Armadas. Lo que dice Schalper es gravísimo, Vanessa.
Es asumir la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden en Chile y entregarle el monopolio de la coerción estatal en que se funda la existencia de nuestro país a organismos extranjeros.
Exactamente. Porque, por ejemplo, uno espera que él haga declaraciones como vamos a cerrar el Instituto de los Derechos Humanos. Eso sería consecuencia de lo que está pidiendo hoy día mucha gente. Mira lo que tú acabas de decir. Nadie dice nada de los más de 93 mil millones de pesos que a través del royalty minero se le van a entregar. Mañana es dos, hoy día estaban las ceremonias de entrega, estaba protocolizando la moneda, la entrega a los alcaldes, más de 300 y tantos alcaldes en el país, donde están incluidos los que, eso van a ser premiados, los que firmaron los acuerdos con ACNUR. 93 mil millones de pesos para los alcaldes, Vanessa, eso es otorgarle plata para la revolución, para que sigan deconstruyendo. 70 mil millones de pesos a los partidos políticos, o sea, esto es una locura. Pero nadie hace absolutamente nada. Los institutos nacionales aquí en Concepción estamos a puertas de una elección y se van a gastar 5 mil millones de pesos en un museo de la memoria.
Eso no lo sabía.
Yo lo he dicho todos estos días en el matinal porque se llamó a licitar. Esto fue una idea del alcalde Álvaro Ortiz con el gobernador, y ahí estaban, porque tienen que cumplir el pacto con la ONU, con el globalismo, y nosotros sabemos que esos 5 mil millones van a terminar siendo 15.000 y 20.000 millones porque hay que contratar el administrador del museo, el barrendero del museo, el asesor del barrendero, el asesor del barrendero de la... del, y se va la plata y se va sacando de una forma increíble. 5.000 millones de pesos aprobados, listos ya, con todos los problemas que hay en la región. Con gente, hoy día estaba conversando con una persona de Florida, no tienen alcantarillado. No han regularizado sus títulos de dominio porque es el caballito de batalla de estos candidatos pobres, mediocres, que no hacen soluciones a la gente. Entonces lo que tú me dices me da fuerza, Vanessa, tú me das fuerza para seguir.
Estoy leyendo un libro que me toca presentar de Gastón Escudero, que se titula Los horrores del socialismo, ¿ya? Y acá se describe muy bien, con muy buena pluma, la historia, un par de casos históricos, digamos, donde, qué sé yo, la destrucción del campesinado en Ucrania, en Rusia, la persecución de toda la disidencia en Camboya y de la que no era disidencia también. Varios casos así. Son millones de millones de millones de millones de personas las que murieron bajo la bota socialista. Yo lo que puedo decir respecto de eso, y estoy parafraseando a Hannah Arendt, si esos millones se hubieran unido, si esos millones hubieran tenido en una sola voz el poder de los sin poder, como dice Václav Havel, que fue lo que votó, ¿no es cierto?, al socialismo en su país, el poder de los sin poder. Y yo creo que si yo estuviera en Concepción y no tengo alcantarillado y me entero que el alcalde se va a pitear 5.000 millones de pesos en algo que se llama Museo de la Memoria, que es de la desmemoria, en una mentira para seguir sosteniendo el victimismo de la extrema izquierda a nivel histórico nacional. Yo, aunque sea con 10 personas, aunque sean 30, aunque sean 100, me da lo mismo, pero me muevo y le protesto hasta que retire el proyecto, hasta las últimas consecuencias, y redestine esos fondos al alcantarillado, a la seguridad y a todas las necesidades, que sin duda tienen que ser muchas, que tiene la gente de la región. Eso es lo que yo haría. Sí. Bueno, de la comuna en este caso. Porque son cientos de miles de personas las que no van a recibir esa ayuda que hoy día tanto le hace falta a los chilenos. Y por mientras, los caraduras nos quieren poner otra reforma tributaria. Increíble, ¿no? Increíble. Mira.
Eso del Parque Bicentenario, donde ya hay un monumento al terremoto que costó más de 2.000 millones de pesos, y en ese sector donde se hace el REC y todo, ahí se va a construir. Esto fue publicado el año 2023, cuando se aprobaron los 5.000 millones, y ahora, el 2024, ya se llamó a la licitación. Ya está listo, se llama a la licitación de los 5.000 millones para construir el Museo de la Memoria. Y aquí en Concepción nadie dice nada.
No, y empecemos porque ese monumento que me están mostrando, que me dices que costó 2.000 millones de pesos, ya es un escupo en la cara a las víctimas del terremoto. No me puedes decir que eso cuesta 2.000 millones.
Yo peleé mucho eso, porque fue en la época de Piñera y cuando se quemó el Mercado Central de Concepción. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible que usted, yo estuve en La Moneda, yo me reuní como vocero de la gente del mercado, le decía, ¿cómo es posible? Me tocó una mesa de trabajo con Chadwick, me acuerdo, y él, y yo le dije, ¿cómo es posible que se den 2.000 millones de pesos para un monolito, para un cemento, para recordar lo que la gente no quiere recordar? El mejor recordatorio que usted podría hacerle, le dije yo, es que le den indemnización a las víctimas del terremoto, esa gente que quedó sin nada porque se cayeron los edificios, y quedó, perdóname la expresión, Vanessa, pero quedaron en pelota, o sea, desvalido, y los tramitan y los compañeros de seguro no les pagan nunca nada. Entonces, la mejor es que gasten esa plata en las víctimas, porque los que tenemos esa sensibilidad social pensamos primero en la gente. Entonces, conozco el caso perfectamente. Además,
lo que dejaron ahí es una porquería. O sea, eso artísticamente no tiene ni un valor.
Ninguno, ninguno.
Ningún valor.
Y lo cuestión. Pasaron, oye, son 2.300 y tantos millones de pesos por eso, eso. Lo mismo que podríamos hablar ahora y que te quería preguntar, esta cifra es de un par de años atrás. Pero esto es lo que está pasando en este país y nosotros lo estamos viendo. Y cito la fuente, que es EMOL, que es un medio de comunicación conocido, 289 millones de dólares gastó el Estado de Chile, esta información es de hace un par de años, en salud, educación y vivienda para migrantes. Entonces tú te das cuenta, cuando ves estas cosas, Vanessa, que uno está luchando contra molinos de viento. Cuando tú ves lo que hace Bachelet antes de irse en el año 2018, cuando ella deja el gobierno y nosotros gritamos todo, pero nadie nos invisibiliza. Y ella dejó 200 millones a Fundación Allende a 3 días de dejar la moneda. Y la gente la ve como una heroína. Y hoy día vemos que acá en la región del Biobío, donde yo estoy, a través del gobierno regional de Rodrigo Díaz, se le otorgaron una cantidad de millones a la fundación ligada a Michelle Bachelet. Entonces, y tú ves lo que ella está haciendo, entonces lo hacen con plata a nosotros. ¿Por qué dejarle 200 millones a una fundación Allende? ¿Es reírse de todos los chilenos?
Hace rato que se están riendo, pues sí, después. Bachelet, too big to fail, es de esas empresas, esos bancos muy grandes que entonces cuando hay crisis económica uno sale a rescatarlos porque si no se te cae todo el tinglado. Bachelet en sus fotos con Piñera, ¿no es cierto? Digamos, o sea, de la casta política, como uno dice, pero que tuvo un financiamiento muy cuestionado en su campaña y que por supuesto la fiscal Chong no pudo descubrir la verdad, en este caso, pobrecita, no tuvo suficientes datos, digamos, ni testimonio. Y Bachelet al final es el producto mediático de decisiones que vienen de fuera de Chile, es globalista. Y la han puesto desde un comienzo. Bachelet, ¿quién era para la concertación? Nadie. Si de repente se hizo ministra, se subió a un tanque y se hizo famosa. Si es lo mismo con la Greta Thunberg. Y ahora me puse a leer, fíjate, la historia de esta niñita, de cómo se hizo famosa. Bueno, ella un día, fíjate tú, se paró frente al Parlamento y amenazó a los congresistas que ella no iba a volver a clase hasta que no la escucharan por el tema del cambio climático. Entonces los congresistas hicieron lo que hacen con cualquier persona que se para y les dice yo voy a dejar de trabajar o no voy a ir a clase o me voy a deprimir si ustedes no me oyen, y la invitaron al Foro Económico Mundial y la invitaron a la ONU para que ella le dijera cómo se atreven, como ella no representa los intereses económicos de nadie, no vayan a ustedes a ser mal pensados, estos señores que eran los más poderosos del mundo se dejaron gritar por una moralina de una niñita de 16 años y dijeron, ay, sí, somos tan malos, y todo el mundo se creyó esta patraña. Se creyó de que ella era la mártir. ¿Cuándo a alguien le ha importado que un cabro de 16 años no vaya al colegio porque se le para la pluma? O sea, ¿de qué me estás hablando? Todo orquestado. Bachelet es el mismo fenómeno. Es un fenómeno mediático, orquestado. Y tiene entonces las pérdidas en su fundación también. Está dentro del caso Fundaciones. No solamente el tema de Allende ahí. No sé. Ella tiene una fundación que también se pitió no sé cuántos. Creo que más de 200 millones de pesos allá.
379 millones.
Ya pues. Pero como es un producto mediático y como los medios de prensa masivos no llevan a personas como nosotros, sino que llevan a los líderes de la casta, entonces la gente que no está conectada a este tipo de canales no se entera y todavía cree que sería bueno votar por Bachelet. Es una farsa. Eso es lo que es. Y yo entiendo a la gente que está agobiada, que tiene miles de problemas, que no quieren saber del mundo político, que detestan el mundo político. Pero por favor, un mínimo respeto por el país y por sí mismo. Votar por una señora así, que destruyó este país, que dejó entrar a líneas aéreas truchas, con miles de haitianos ilegales. Por favor. Por favor, es que no puede, que su campaña tiene cuestionamientos importantes respecto de la transparencia de los platas recibidas por esta constructora OAS, ¿cómo se llamaba?
Obedech, allá en Lavallato, en el tema de Brasil.
Sí.
Sí, ella aparece en el informe, no es que posible, no, ella está vinculada directamente junto a Lula y todo esto, yo estuve estudiando todo el caso Bredech y la corrupción Bredech. Política en América Latina. Claro, no, tienes toda la razón, absolutamente. Pero la gente parece no importarle, Vanessa, si eso es el problema.
Pero lo que pasa es que a la gente no le importa hasta que lo sufre en carne propia. Y cuando lo sufre en carne propia busca un responsable, entonces no se informa. Se va a, los ricos son los responsables porque son los malos, porque la derecha, porque no sé qué. Si acá cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de informarse y de informar, aunque lo agarren a charchazo limpio, a la gente que está desinformada. Y decirle, mira, yo, como yo le decía a mi hijo cuando tenía, qué sé yo, 13 años, me venía a discutir cosas así como desde el sentido común, uno de mis hijos. Así como, no, porque yo sé más que tú, porque no es que como yo aplico la lógica soy más inteligente que tú, y yo estaba en mi segundo doctorado. Entonces, anda, léete 5.000 páginas sobre el tema y de ahí venía a conversar conmigo. Y fue tanto que al final se puso a leer y se informó. Porque uno no puede permitirle a una persona que habla cabezas de pescado que sienta que es un interlocutor válido para nadie. Infórmese, infórmese y después conversamos. Pero tenga por lo menos una opinión informada. Y por eso es que nosotros nos tienen tanta tirria. Porque nosotros hicimos la diferencia que hizo que se perdiera el segundo proyecto de nueva constitución.
Así es. Así es. Y aprovecho la oportunidad de felicitarte, Vanessa, porque tú sufriste ataques, pero horribles, y ahí no estaban las feministas defendiéndote cuando te atacaron brutalmente. A la Tere Marinovich la atacaron brutalmente, a la Rocío, que es de acá de mi zona, una cabra brillante, pero brillante, porque es brillante la Rocío Cantuaria. Entonces las atacaron duramente, ¿por qué? Por mantener una posición y mantener la posición que mira los resultados que le estaba dando. Para respaldar lo que tú estabas diciendo, tengo este apoyo audiovisual. Mira.
Destapan que la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet recibió 379 millones de pesos del gobierno Origen del Biobío para un proyecto en la zona que está ejecutando María Estela Ortiz, amiga personal de la ex mandataria socialista.
Esto lo conozco muy de cerca porque yo estoy siguiendo, como Concepción, estoy siguiendo el caso de esto. Aquí hay una persona que tiene que estar formalizada y no está siendo formalizada porque hay corrupción en la región del Biobío. Pero aquí hay un responsable directo, está hablando recién ahora el jefe que trabajaba con él en la intendencia, en la gobernación. Entonces, el nivel de corrupción con el caso Hermosilla, que la gente empieza ahora a reaccionar y decir, ahora se dan cuenta de que está todo esto cruzado, entreverado, nos llevan a pensar de que estamos en el camino correcto y hay que seguir porque la disidencia controlada nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar porque le estamos echando a perder el sistema. Entonces, ¿tú estás escribiendo una tesis o estás escribiendo un libro que me parece súper interesante? ¿Nos puedes contar un poquito?
Estoy escribiendo un libro. Lo que pasa es que yo tengo reflexiones filosóficas mayores respecto de la agenda progresista que se nos está imponiendo para destruir a Occidente y esencialmente es anticristiana porque Occidente es cristiano y se estructura sobre la base de los valores cristianos. Entonces, estoy escribiendo este libro que se titula La Nueva Izquierda, lo que cree, lo que dice y lo que hace. ¿Por qué? Me baso bastante, fíjate, para empezar al menos, en hechos acontecidos en Chile, como la desaparición de la Concertación, del centro político, a partir de la extorsión emocional, las herramientas de psicopolítica que sabe usar esta nueva izquierda, y que en realidad no hay conciencia respecto de ella. Entonces, hay una necesidad muy grande de al menos poderle decir a la gente, mira, esto es lo que están haciendo, esto es lo que está pasando, y decirlo desde la perspectiva psicopolítica, porque si tú lo haces solamente desde la histórica, o si tú lo haces solamente desde la fáctica, le estás quitando el verdadero sentido, que es una lucha espiritual simbólica. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Esto es una lucha espiritual simbólica. Y yo llego hasta las últimas consecuencias con eso. Yo llego hasta la apostasía. Hasta ahí. O sea, a ver, te lo voy a poner de esta manera. Que este fue mi último, porque estoy haciendo clases sobre esto, un grupo. Entonces, ellos me estimulan mucho para ello. Me paso días pensando. Aquí hay un cambio. Desde la teología cristiana, ¿ya? Que tiene a Caritas. Es decir, la norma es trinitaria. Siempre eres tú, Dios y el mundo. Y tu relación con el mundo está intermediado por Dios. Tú lo que buscas es a Dios, ¿sí? Y vives en el mundo sin ser del mundo en ese sentido. Luego con el proceso, y eso es teocentrismo, ¿no? Luego con el proceso de secularización, que es sacar a Dios de la vida humana, ¿sí? Lo que queda es una norma binaria. La norma binaria y un nuevo paradigma, el paradigma antropocéntrico, que pone a Dios, o sea, pone al ser humano en el centro, saca a Dios absolutamente, pero todavía se respeta la estructura valórica dada por Dios en la naturaleza, un hombre, una mujer, un adulto, un niño, la infancia como paradigma a ser cuidado, el bien, el mal, la verdad, la mentira, lo racional, lo pasional. Todo eso responde a la norma binaria que queda entonces sin Dios, ¿ok? Pero Dios sigue estando presente, aunque no en la palabra, no en la conciencia y no en su búsqueda, en las instituciones y en el tejido institucional que permite nuestra vida común, la familia heterosexual, ¿no es cierto? Nuestra división entre la esfera pública, la esfera social, la esfera privada y la esfera íntima. Todo eso es civilizatorio, todo eso es cristiano, ¿ok? Por eso es que la pornocracia lo que hace es genitalizar la política y politizar los genitales, y más encima de los niños, porque con eso quiebra, desterritorializa las distintas esferas en las que se ancla nuestra civilización. No haces a público cosas que son privadas e íntimas. No le dices a tus hijos cosas que son íntimas. No transportas a tu trabajo problemas que no tienen que ver con tu trabajo. Eso permite una vida común, ¿sí? Entonces, de ahí, de esa norma binaria en contra de la cual se va ahora toda esta agenda progre. Somos no binarios, decía la Caramanos respecto de ella y de su relación con Boric. Somos todos los géneros a la vez. Eso es lo que ella decía. Bueno, sí. ¿Cuál? Esa norma binaria la quieren cambiar por la norma trans. Eres transespecie, eres transexual, eres transnacional, eres transedad. ¿Ya? Estás trans vivo muerto. Todo eso está en un libro que se llama El Antiedipo, de Deleuze y Guattari, donde ellos dicen que Baphomet es el que tiene que reemplazar al dios cristiano porque él representa la unión de todos los opuestos. La bestia, el humano. La mujer, el hombre, etcétera, ¿sí? Entonces, tú pasas de este antropocentrismo a este ecocentrismo en el que el ser humano es visto como una lacra para la supervivencia del planeta. Y por lo tanto, tú extremas la visión del ser humano como y de su relación con el mundo desde la utilidad, una mera utilidad. Ya no hay espiritualidad, ya no hay capacidades psíquicas, ya no tenemos un valor en tanto hijos de Dios, dignidad en tanto iguales ciudadanos de un país, nada. Y en ese proceso lo que hacen es cambiar la teología, digamos, de la secularización por un paso nihilista que te lleva a la teología del exterminio, que es lo que estamos, es hacia donde estamos avanzando. La cultura de la muerte que denunciaba Juan Pablo II. Esa teología del exterminio lo que busca es cortar los 9 lazos en los que se afirma la vida de cada ser humano. Los 9 lazos, fíjate tú, que Jesús murió a la hora 9. Esto es teología política, ¿sí? Es transportar todas las categorías de la teología cristiana a la política. Entonces, ver al Estado como un Dios, ver la revolución como un milagro, ver, y los seres humanos se siguen relacionando como si estuviese Dios presente, ¿ok? Entonces, los 9 lazos que nos unen, que afirman la vida, que permiten a un ser humano afirmar su vida, es Dios, ya, ese lo han cortado. El planeta, con el ecocentrismo, cortan el lazo con el planeta. ¿Por qué? Porque tú eres malo. Porque tú emites huella de CO2, de carbono. Y el otro también. Y ahí está la inversión del mandamiento ama al prójimo como a ti mismo. Aquí el ejercicio de inversión y de desacralización es impresionante. Ahí tú te odias a ti mismo, igual que al prójimo, por ser destructores del planeta. Con eso tú cortas, y es lo que tiene Greta Thunberg, quitó esta nueva generación en lavado de cerebro con esta cuestión. Tú cortas el lazo de la persona con su planeta. Luego tú cortas el lazo de la persona con su especie. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? Porque tú odias al otro miembro de tu especie por hacerle mal al planeta. Y ahí, en el corte de tu pertenencia a la especie, ahí tú puedes explicar el barbarismo del canibalismo. El caníbal no ve en el otro un miembro de su especie. a un igual, a una persona que respetar como él. De ahí, tu patria, tu nación, ese es otro lazo que nos permite afirmar la vida y que lo están destruyendo con la inmigración ilegal, etcétera, y todo este globalismo. De ahí, tu sociedad. En la sociedad, cuando tú introduces una antropología material, genital, como la que está avanzando la ideología de género y el neofeminismo, tú en definitiva ya no tienes pertenencia a esa sociedad porque tú no estás en tu cargo por tus habilidades espirituales, psíquicas, tus talentos y tus defectos. Tú ya no eres nada, eres materia, eres una cuerpa. Tú estás en tu cargo por el genital, con el que naciste o el que te fabricaste. Y después de la sociedad viene tu familia. Y ahí tienes la autonomía progresiva. Y ahí tienes todo lo que destruye la familia heterosexual. Y finalmente, tu cuerpo. Hacer que tú cortes tu vínculo con tu cuerpo. Y ahí es donde está la apostasía más grande. Tú sabes que visto desde la perspectiva teológica, lo que tú le estás diciendo a Dios es que Él se equivocó. Ya no se trata de eclipsar a Dios. Ya no se trata de sacarlo de nuestra vida común. Se trata de decirle que Él se equivoca. Se trata de destruirlo completamente. Entonces, yo en ese libro llego hasta el final, yo sé que es complicado porque yo voy haciendo la clase, así que tengo las ideas más o menos claras, yo sé que es complicado entrar en esto, pero desde ahí, o sea, cuando tú ves hoy día cómo la eutanasia se está transformando, en los Países Bajos es el 5% de la razón de muerte anual la eutanasia. Y hoy día los jóvenes que no pueden afirmar la vida se piden una hora para suicidarse con eutanasia. En eso estamos. 72 millones de abortos según la OMS, imagínate, el año, 72 millones de abortos. Las mujeres convencidas que abortar es sano matar a tu hijo. O sea, esto es realmente, esto hay que decirlo, hay que terminar de decir cuál es el plan de esta nueva izquierda y entenderlo en clave teológico-política. Porque ellos quieren ser los creadores del nuevo hombre, siempre lo han querido ser. En el extremo llegas al transhumanismo, sí. Pero mi hipótesis es que no vas a llegar al transhumanismo, porque esta gente está guiada y está nutriendo un instinto de autodestrucción, un tánatos tan potente en la ciudadanía de Occidente que nos vamos a destruir a nosotros mismos. ¿Te acuerdas? Y con esto termino, la portada del libro. La portada del libro va a ser el uróboro. ¿Te acuerdas del uróboro que pusieron en la Plaza Baquedano el día después del rechazo del segundo proyecto constitucional? Es una serpiente que se come la cola y que tenía, en este caso, la serpiente era Chile. Chile que se comía la cola, ¿no? ¿Qué es lo que representaba ese uróboro? Bueno, según los artistas que reemplazaron al general Baquedano con esa serpiente, representaba que después de este proceso Chile tenía dos caminos posibles. El renacimiento o el autoexterminio. ¿Sí? Y cuando uno entiende de política, entiendes que todo es simbólico, que la lucha es espiritual, que solamente cierta gente muy básica, que está a niveles muy elementales en la política, no se dan cuenta de esto. Los que están por la plata, digamos, los que están por su negocio, los que están por matar el piojo de ellos, ¿cachai? Bueno, es lo que yo estoy, porque nosotros estamos dentro de un fenómeno que está afectando a todo Occidente, que es la destrucción, es el camino a la barbarie civilizatoria. Es la importación del control social chino. Por eso es que tenemos que oponernos a la identificación facial como de lugar. Porque yo no le voy a dar ese poder a ningún gobierno. Encontraremos otras formas, menos riesgosas. No necesitamos eso. Con otras medidas hubiéramos frenado bastante este problema. Empezando porque tenemos acá, nosotros somos víctimas de una guerra que nos ha desatado la narcopolítica. Y hay que hacerse cargo de ese concepto en su plenitud.
Espectacular, yo me he quedado calladito escuchando a la maestra, calladito, porque realmente es un lujo todo lo que tú nos cuentas, Vanessa, porque lo que se viene para Chile, si no reaccionamos rápidamente, esto es malo, es feo, se viene súper complicado. Entonces nosotros tenemos que estar, pero agradecer a la gente que le está poniendo likes para firmar la transmisión, porque ya nos empezaron a pegar guañas. Qué terrible va a ser esto. Qué terrible va a ser poder expresarnos. Pero tú me diste mucha fuerza hoy día. Porque tú me dijiste, aunque sea con mi megáfono, voy a salir por las calles a decir esta verdad. No me van a silenciar nunca. Porque cuando uno tiene Dios en su vida, tiene la fuerza de que se va a ir contra mucho, mucho, mucho Goliat. Pero los Goliat caerán, caerán porque está bíblicamente escrito. Hoy día nosotros tenemos que defender nuestro país. Vanessa, se vienen tiempos difíciles para este país. Se viene la comunidad del engaño nuevamente. Hemos vivido engañados desde los refugiados ilegítimos, una convención sin mentiras, todo lleno de mentiras. Un presidente que llega, un tirapiedra, como alguien hizo muy bien, un tirapiedra a la moneda, y hoy día sacando las garras y deconstruyendo hasta la figura presidencial, que era un orgullo para nosotros en la República. ¿Cómo ves el escenario de lo que se viene ahora en las elecciones municipales, donde ya hay una pelea brutal, hay una polarización entre la izquierda, la derecha, en la misma Cámara, están en este momento a punto, el lunes tiene que salir humo blanco respecto a la nueva presidenta o presidente de la Cámara de Diputados, están haciendo sociedades, bueno, entre todo eso una noticia buena, entre comillas, tú sabes que el Consejo de Defensa del Estado envió una solicitud a la Corte Suprema y tengo la información ya de que se le rebajó en un 40% el monto de indemnización a la senadora Campillay. Así que dentro de todo lo malo, se le rebajó un 40% el monto de la indemnización. Debería haber sido toda porque realmente es muy extraña la situación. Pero ¿cómo ves tú el escenario político? Hoy día vemos negociaciones, encuestas que no son creíbles, pero que hoy día lamentablemente tienen la manija, son del establishment, están los medios de comunicación jugándonos en contra, están poniendo personas que no tienen ninguna relevancia. ¿Cómo ves tú la figura? Están diciendo que nombran solamente a los presidenciables Matei, Kast y Bachelet. Y en un eventual balotaje de Kast y Bachelet, ganaría lejos Bachelet. Y se olvidan de una gran cantidad de un movimiento autónomo soberano, de gente que viene por cambiar las cosas realmente de Chile. Hoy día tuvimos respuesta de unos diputados respecto a una petición que nosotros estamos haciendo para la destitución del presidente y queremos incidir en eso y vamos a entrar fuertemente a incidir que ellos tienen las facultades de cambiar. ¿Cómo ves el escenario político? ¿Cómo es el escenario municipal que se viene?
Mira, la verdad es que, tío Kelly, cuando uno está en el tema globalista versus patriota, hoy día el Chile que viene se está cocinando en el vínculo entre las Fuerzas Armadas y de Orden y el Poder Judicial y el Poder Político. Es un vínculo. Yo, honestamente, cuando veo que lo que ha hecho Milei en Argentina, con, no sé, poquísimos diputados, ningún gobernador, prácticamente cero tejido de esa índole. Yo tengo clarísimo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos en torno a un candidato que tenga a Dios en su corazón, primero que todo. Porque eso nos va a certificar que no va a estar dispuesto a traicionarse, que no va a ser capaz de traicionarse. Y por lo tanto, no va a ser capaz de traicionarnos a nosotros. ¿Sí? Yo la verdad es que no, toda esta pelea de perros chicos, toda esta jauría por el par de millones para allá, para acá, etcétera, ¿qué peso tienen? ¿Qué relevancia tienen? ¿Cuándo llega alguien a una municipalidad y nos ha demostrado realmente que puede hacer las cosas distintas? ¿Dónde ha habido un alcalde que puede hacer realmente la pega? Preguntémosle a Rodolfo Carter, pues, preguntémosle lo que le pasó cuando estaba abajo en las casas de los narcos. Le quitaron el respaldo desde la fiscalía, le quitaron el respaldo de carabineros y le impidieron seguir adelante. Entonces, ya, ok, tener un alcalde puede ser que te ayude para hacer la campaña después y llegar a la gente. Y claro, uno no quiere que la izquierda comunista, frente amplista, que es lo mismo, tenga más poder. Uno quiere que se vayan. Pero cuando tú oyes a Diego Schalper entregándole a Chile a los organismos internacionales, y pasándose por el aro la capacidad defensiva de nuestro país, yo no tengo tiempo para dedicarme a analizar la chimuchina electoral de las municipalidades, aunque sí los invito a enterarse muy bien, a elegir muy bien, a hablar con el concejal, a hablar con el alcalde, a establecerle los petitorios, a condicionar su voto junto con un grupo, junten grupos. Y cuando llegue el alcalde, le entregan el petitorio y que lo firme. Y después se lo puedan cobrar por último, mediáticamente, para decir, este alcalde nos traicionó. Hagan eso, actúen como los sindicatos, pero de ciudadanos que quieren la libertad y que quieren que el alcalde que salga electo no se pitee las lucas en otras cosas, como el Museo de la Memoria, o esa repugnancia al monumento que me mostraste, y esté obligado a responderle a la gente, so pena de quedar en evidencia públicamente que traicionó su palabra. Entonces, hay que ponerle las cosas difíciles. Pero ahora si tú me dices que si Chile Vamos está negociando, que si Republicanos va, se sube, que si le hacen la cruz al está el otro, que si va, no sé. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en Las Condes. Yo no tengo nada personal en contra de Marcela Cubillo, yo la encuentro una mujer súper capaz, muy chora, pero lamentablemente es globalista. Y eso hay que tener mucho cuidado porque le va a servir de plataforma para la presidencial. Y no queremos un presidente globalista. Queremos un patriota. Eso me preocupa. De las municipalidades, de las municipales, eso me preocupa. Las alcaldías que son emblemáticas y que sirven para levantar candidaturas a la presidencia. Porque Marcela Cubillo es una mucho mejor candidata, mucho más competitiva que la Evelyn Matthei, si se pone las pilas. Y la Evelyn Matthei no ha salido en las fotos firmando por la Agenda 2030. Pero nosotros sabemos muy bien que ella misma ha dicho que es de izquierda. Se lo dijo Christian Banken.
Así es.
Yo soy de izquierda, a mí me gusta, yo tengo las mismas metas que la izquierda, pero tengo otra manera de lograr mis metas. Entonces, oye, te pueden correr el cerco, pero no llegues tan lejos, po. Hasta tomar la etiqueta de ser de izquierda. Entonces, a mí me preocupan las municipales por eso. Me preocupa Las Condes muchísimo, porque es una municipalidad con mucha plata, una municipalidad muy importante. Yo preferiría que no llegara a alcalde en la municipalidad de Las Condes alguien que tenga, que lo use de trampolín para presidencial. Las Condes, Santiago, Providencia, Maipú, La Florida, son municipalidades muy importantes y hay que tener mucho cuidado, yo creo.
Qué increíble, qué interesante conversar. Se nos pasó el tiempo volando, fue súper ameno, fue estilo Hollywood, ¿ah? con cartelera y todo. Estoy fascinado, muy agradecido, como siempre, Vanessa, de que hayas aceptado la invitación a conversar. Vamos a seguir hablando. Te deseo mucho éxito en Esfera Pública, tu canal que nos enseña todos los días, nos enseña las cosas ahí. Te seguimos, por supuesto. Así que nada más que agradecerte. Y como siempre lo hacemos acá en Concepción, ya es tradicional, un par de minutos de absoluta y libre disposición de la invitada. Excepto declarársele al tío Kelly, porque yo tengo mi corazón con mi Betty Liliana muy arraigado. Y ella me dice, cuando tienes una invitada tan buena moza, y me lo dijo, ¿eh? Claro, vas a tener a Vanesita y te va a llenar de elogio. Entonces yo le dije, voy a hacer la aclaratoria. Entonces, declaración al tío Kelly, no. Gracias por tu cariño, Vanessa Kaiser.
Bueno, un cariño a tu señora Betty, porque donde hay un gran hombre, siempre hay una gran mujer a su lado. Es por lo que los hombres nos tienen tanto miedo a las mujeres, porque saben que nos compenetramos de tal manera que si la mujer no da el ancho, el otro queda ahí a medio camino. Y por supuesto que viéndote a ti, a Betty, entonces un gran abrazo. Y nada, yo solamente quiero, si es que me da el corazón, hablar de nuestro héroe, porque Emmanuel Sánchez representa lo que amamos los chilenos de nosotros mismos. Nosotros siempre somos chaqueteros, críticos, le encontramos todo malo, todo. no tenemos nada que perder, no tenemos nada que perder, decían para el 18 de octubre. Ahora se habrán dado cuenta que tenían harto que perder con la tontera que hicieron de salir en paralelo con un golpe de Estado revolucionario, y que algunos lo dijimos. Emmanuel Sánchez es lo que nosotros amamos de nuestro país. Él representa el corazón de nuestro país. Y yo le pido a la Virgen del Carmen que lo reciba y que le dé todo el amor que se merece, porque él es lo que nosotros amamos de nosotros mismos. Así es que no se nos olvide Manuel Sánchez, que no se nos olvide cada uno de los carabineros. Pero este caso es tan, tan potente, porque él andaba de franco, podría no haber hecho nada. Yo solamente puedo decir que hay, a la hora de morir, hay estudios, ¿no?, en que se le hace la pregunta a las personas que se están muriendo, agonizando, de qué se arrepienten. Y la gran mayoría de las personas, según los estudios que yo he revisado, no se arrepienten de lo que hicieron, se arrepienten de lo que no hicieron. Y yo estoy 100% segura que Manuel Sánchez se hubiera arrepentido el resto de su vida de no haber hecho lo correcto, haber defendido al débil, de la crueldad, del fuerte. Así es que sé que Dios lo tiene en su reino y Él está en los corazones de cada uno de nosotros. Yo les pido que abran su corazón, lo dejen entrar y que nos queramos un poco más a nosotros mismos, porque ese es el corazón de Chile.
Hermoso. Muchas gracias, amigos. Ayúdenos a viralizar este programa. Suscríbanse a la página de YouTube La Nueva, @TioKellyTV, y sigamos adelante. Vanessa Kaiser, Concevisión, sin censura. Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas tardes. Chao, chao, Tío Kelly.
Concevisión.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Concevisión.